Son las 9, las 8 en Canarias. Te acercamos el mundo. Tu mundo es nuestro mundo.
Porque todos somos un solo mundo.
Radio Internacional.
No hay otra igual.
92.9 FM. Tu radio. Nuestra radio.
A Viva la Educación, la hora más interesante de la mañana del sábado. Buenos días en esta mañana absolutamente gélida de 11 de febrero. Una semana más vamos a tener con nosotros a Claudia Pariente, pero esta semana además podremos hablar con Pablo Martín González del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Recibiremos en nuestra emisora a Amparo Medina, la comisaria de la exposición 5 horas con Mario en la Biblioteca Nacional de España, y tendremos otros temas interesantísimos de los que hablar. Estamos en Viva la Educación, un programa con Jesús Córdoba en el control, dirigido por Teresa Ecobo, con Paloma Sainz al micrófono. Os recordamos que podéis participar en Twitter, arroba rvivaeducación, y Facebook, arroba vivaeducación, o enviarnos mensajes por WhatsApp al 606-945831 y hacernos llegar vuestras sugerencias y comentarios a la dirección de correo electrónico vivaleducacion@radiointernacional.es. Estamos en Radio Internacional de España, 92.9 FM, tu radio, nuestra radio. Allá vamos, let's go, Kaishiba. Y comenzamos el programa de hoy hablando sobre internacionalización. Y en particular vamos a hablar sobre y con el responsable de la SEPIE, que es el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, que depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y es la agencia nacional designada por la Comisión Europea para la gestión de acciones del programa Erasmus Plus en España en los ámbitos de educación y la formación. Damos la bienvenida a su director, que es Pablo Martín González, y que nos atiende desde la Universidad de Jaén, donde se encuentra presentando una ponencia en la jornada sobre movilidad internacional e inserción profesional. Ahí es nada. Bienvenido, Pablo. Buenos días.
Buenos días, Paloma.
Bueno, después de haber hecho esta presentación tan farragosa, nos gustaría mucho que nos explicaras tú ya de primera mano qué es la SEPIE, un poquito más en profundidad, y este programa Erasmus, que todos conocemos más o menos, ¿en qué consiste y cuántos campos toca y qué calado tiene?
Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de presentarnos. Bueno, pues el SEPIE es el organismo que tiene el Ministerio de Educación, que para la ejecución de los programas europeos que tú has citado, el programa Erasmus Plus desde el año 2014 y otros programas internacionales, y así como el instrumento para la proyección internacional de nuestro sistema universitario y para que favorezca el intercambio y la llegada de estudiantes internacionales a nuestro país. Dentro, el gobierno apostó por la estrategia de internacionalización de nuestras universidades y de nuestras instituciones educativas, y lo que ha buscado es mejorar el grado de internacionalización que tiene nuestro sistema universitario, no solamente de cara hacia afuera para que vengan más estudiantes internacionales, sino también porque la movilidad internacional o la internacionalización contribuye y mejora las capacidades que tienen nuestros estudiantes, y de ahí la intervención que tendré dentro de un rato aquí en este congreso, y les favorece su inserción, entre otras cuestiones, en el mercado laboral. Uno de los mejores ejemplos de este ámbito es el programa Erasmus Plus, que, como tú bien dices, nació en el año 2014, va desde 2014 a 2020, tiene una dotación, y no me gusta mucho hablar de números, pero siempre es relevante, de 14.700 millones de euros para el conjunto de Europa, es una cifra muy relevante, y va a permitir que más de 2 millones de europeos se muevan en este periodo. ¿Qué abarca y quién puede participar en estos programas? Porque siempre el programa Erasmus ha venido ligando a su origen, que es el ámbito universitario. Pero ya pueden participar desde personas que estén en un colegio, en un instituto, pasando por la formación profesional, evidentemente, como te decía, la educación superior, pero también personas adultas, es decir, desde los 4 años hasta los 99, 100, los años que sea. Y eso es muy importante porque lo que viene a decir que todos podemos tener una experiencia internacional, ya desde la tradicional movilidad, es decir, yo me voy a un país de Europa, estoy un tiempo determinado y vuelvo, o cooperando con otros países, haciendo proyectos conjuntos que contribuyan a la mejora, evidentemente, de nuestra educación y nuestro sistema formativo.
Y Pablo, aunque sea una pregunta un poco de perogrullo, ¿por qué salir fuera? ¿Por qué que venga gente de fuera es bueno?
Pues en primer lugar, favorece el intercambio de conocimientos, nos abre la mente, que es el lema que tiene el programa Erasmus Plus, pero yo leí estos días para preparar la ponencia de hoy un informe que hizo la OCDE del año 2016 y decía que nos permite que los entornos diversos son más creativos, donde hay gente de distintas partes trabajamos mejor. Pero también, y ya como experiencia profesional y entrando en detalles que hizo la Comisión Europea un estudio en el año 2014 sobre los beneficios que tienen esos programas de movilidad, el programa Erasmus, mejora la empleabilidad, que eso es muy importante, viene a decir que aquellos que tienen una experiencia de movilidad tienen un 23% menos de tasa de paro que aquellos que no la han tenido. Les mejora la capacidad de moverse, de interrelacionarse, perdemos el miedo a movernos, a desplazarnos, que hoy en día pues ya en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno personal, ya no es nuestra ciudad, sino es Europa, incluso el mundo, nos permite eso, ser capaces de adaptarnos mejor a cualquier cambio que haya, a trabajar con gente que no son como nosotros, sino que somos diferentes. Eso estimula la creatividad, nos permite mejores soluciones y, como te decía, mejora nuestra forma de trabajar y nos permite desarrollar aquellas cuestiones más intangibles que normalmente uno no tiene si se queda, y permíteme la expresión, en tu espacio de confort, sino que te obliga a forzarte y a trabajar en otro idioma, a vivir en otro idioma, mejora evidentemente también nuestra competencia lingüística, eso es también muy importante y fundamental hoy en día. Entonces tiene una ventaja que nos permite mejorar nuestra forma, nuestro desarrollo personal.
Sí, y además, en último término, la comprensión, una mejor comprensión del mundo y de la situación geopolítica, ¿no?
Eso es también, por supuesto. Y tú fíjate que el programa nació en el 87 y el programa Erasmus, lo que era para que los europeos nos conociéramos mejor, en este caso, lo que te estoy señalando como un ejemplo favorable, es decir, creación del sentimiento de identidad europea y del respeto a los demás, respetar al próximo, mejorar la integración, la inclusión de las personas, pero si ya vamos fuera de Europa, también conocer a otras culturas, otras formas de pensar y, como tú dices, conocer mejor el mundo tan complejo en el que vivimos hoy en día.
Hablando de esa movilidad extraeuropea, ¿podrías ahondar un poquito más?
Bueno, pues fíjate, ya hablo desde el punto de vista del programa Erasmus, por ejemplo, es tal éxito el que tuvo que desde el año 2015 se permite y está contemplado, y tiene una dotación inferior a lo que es el programa Erasmus dentro de la Unión Europea, bueno, dentro de los países que forman parte del programa Erasmus Plus, que son los de la Unión Europea más algún otro más, pero desde el año 2015 prácticamente hay programas de movilidad dentro de este paraguas del programa Erasmus Plus con cualquier parte del mundo, desde Estados Unidos, pasando por China, Japón, Brasil, Túnez, Marruecos, Sudáfrica, prácticamente a cualquier parte del mundo se puede disfrutar de una experiencia de movilidad internacional. De hecho, en España, en el año 2016, adjudicamos movilidades, más de 3.800 movilidades con países del resto del mundo, tanto para estudiantes que vengan a nuestro país como para estudiantes españoles vayan a esos países. Prácticamente a cualquier parte se puede ir.
Y además el programa Erasmus Plus también da apoyo a las necesidades especiales.
Sí, es decir, nadie se puede quedar atrás. No tenemos que poner todos los medios para que aquellas personas que tengan necesidades especiales, que necesiten un aporte adicional, una ayuda adicional, pueda hacerlo. Se trata de favorecer, evidentemente, la inclusión de las personas con necesidades especiales, las necesidades con personas con menos recursos. En este sentido, hay ayudas para personas con discapacidad. El año pasado, en 2016, se doblaron las ayudas para las personas con discapacidad y este año, 2017, vamos a hacer hincapié especial en las personas con menos recursos, mejorando las ayudas que ellos reciben hasta un 75% las ayudas mensuales que reciben. Pues se trata de que todo el mundo pueda participar y poner los medios en la medida de lo posible y teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias para que todo el mundo de estas experiencias.
Y Pablo, ¿cuál es el futuro de este programa?
Pues yo espero que tenga como mínimo otros 30 años más. Yo creo que es el buque insignia de lo que ha sido la construcción europea. Es el mayor éxito que ha tenido Europa, sin duda, y yo creo y creo que es fundamental para todos. Nos ha cambiado la vida, nos ha permitido, pues hoy en día, fíjate, en 2014, que es el último año cerrado, más de 42.000 estudiantes solo en educación superior han venido a España, pero es que si vamos al conjunto de sectores educativos, más de 68.000 personas han venido a nuestro país en esa convocatoria. Es decir, ha supuesto que estemos trabajando, compartiendo experiencias con personas de muchísimos sitios. Y nuestra idea es que esto siga creciendo, que haya que incrementar aún más, si cabe, la dotación económica, ojalá se vaya incrementando, que cada vez más personas puedan disfrutar. Estamos hablando que desde el año 87 más de 5 millones de europeos han podido disfrutar esa experiencia, pues queremos que como mínimo de aquí a 2020 otros 2 millones de europeos puedan seguir disfrutándola y que vaya aún más allá y se extienda donde aún no haya llegado, y quien no haya podido disfrutarlo, pues que lo haga.
Pues Pablo, os agradecemos muchísimo vuestro trabajo, deseamos que tengáis mucho éxito, que tengáis otros 30 años de éxito, porque es un éxito también que es para todos y que es para, como sí. Tú bien has dicho, es el éxito el gran éxito de la Unión Europea, y nada, y esperamos que este año de celebración termine tan bien como ha empezado.
Sí, yo simplemente me gustaría añadir, si me permites,
claro,
que aquellas personas que tengan interés en información, nos pueden consultar en nuestra página web, entre www.sepie.es y o en nuestras redes sociales @sepie.gov.es y o en nuestra página web de Facebook, en cualquier canal de información, o que se dirija a su institución más cercana de educación, desde un instituto, una universidad o un centro de formación profesional o cualquier asociación, y bueno, o a vosotros, que por supuesto hacéis una labor maravillosa en la difusión de estos programas, porque queremos que cuanta más gente participe, mejor. Pero es que se trata de que entre todos podamos mejorar nuestra educación, nuestra formación y nuestra vida, en definitiva.
Pues muchas gracias por la participación de hoy.
Pues muchísimas gracias, Paloma, y encantado, y a vuestra disposición.
Estás escuchando Radio Internacional.
Y después de hablar con Pablo Martín desde Jaén, volvemos a Madrid para charlar con Amparo Medina Bocos. Amparo Medina Bocos es directora en Filología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesora de secundaria durante muchísimos años, tutora de la UNED, editora de clásicos y en particular con especial interés por la obra de Miguel Delibes. De hecho, ella se ha encargado de la web de la Fundación Miguel Delibes con contenidos y en este momento es la comisaria de la exposición 5 horas con Mario, 50 años de historia, que se está llevando a cabo en la Biblioteca Nacional de España. Bienvenida, Amparo.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos esta gélida mañana de sábado.
Bueno, pues sí, un poquito gélida, sí, siempre pasa, son los fines de semana cuando se pone peor.
Pues Amparo, nos gustaría muchísimo que nos contaras en qué consiste esta exposición y por qué se lleva a cabo, porque 5 horas con Mario ha sido un libro que nos ha acompañado a varias generaciones de estudiantes españoles.
Pues sí, vamos a ver, el origen de la exposición está en una cosa tan simple como que de repente nos dimos cuenta, cuando digo nos me refiero a Elisa Delibes, que es la hija, una de las hijas de Miguel Delibes, que es presidenta de la Fundación Miguel Delibes, que también es profesora, ha sido profesora de secundaria, de literatura, y bueno, pues nos dimos cuenta de que hacía ya 50 años, que parece mentira, 50 años de la publicación de 5 horas con Mario. Y como dices, es verdad que esta novela, pues aparte de que es una de las novelas fundamentales de la segunda mitad del siglo XX, pues durante años fue libro de lectura obligatoria en el último curso de lo que ahora diríamos bachiller, en el COU, de hace años. Es una novela que es especialmente importante porque es un documento de la sociedad española en los años 60, una sociedad que sigue viva en las páginas de la novela. Bueno, en los años 60 la novela española vivió un proceso de importantes innovaciones formales. No hay que olvidar que es la época, por ejemplo, de Tiempo de Silencio, que apareció en el 62.
Luis Martín Santos, que es un pedazo de novela.
Que es el momento de Últimas tardes con Teresa. Es decir, que los años 60 sí son un momento de renovación de las formas, de las estructuras de la novela española. Cinco horas con Mario pues representó una novedad relativa, más relativa de lo que la gente piensa, dentro de la trayectoria novelesca de Miguel Delibes. Es decir, que es verdad que es una novela que está contada en primera persona, que es un largo diálogo sin respuesta de una mujer viuda ante el cadáver de su marido, pero en la obra de Delibes la burguesía media provinciana, que es la clase a la que pertenece esta mujer, ya había sido tratada en obras anteriores, como por ejemplo en Mi idolatrado hijo Sisi, en La hoja roja. La reducción temporal que se hace en esta novela, que precisamente por eso se llama Cinco horas con Mario, pues ya la había tratado también, o ya la había experimentado Delibes en una novela que también fue y sigue siendo un libro de lectura de referencia para los estudiantes españoles, más pequeños en este caso, como es El camino. Uh-huh. Y por otra parte, pues la protagonista o el protagonista que toma directamente la palabra sin que haya interferencias por parte de ningún narrador, también lo había experimentado Delibes en los diarios de Lorenzo, en el diario de un cazador y el diario de un emigrante. Es decir, que Cinco horas con Mario es verdad que era una novela novedosa dentro de la obra de Delibes, que hay que encuadrar en ese momento de los años 60 y de las innovaciones formales, pero muchos de sus aspectos ya habían sido tratados de alguna forma por el propio Miguel Delibes en obras anteriores.
Podríamos decir que lo más novedoso es que se está dando voz a una mujer. Llamas a una mujer muy con unas características muy específicas.
Efectivamente. Vamos a ver. Yo creo que uno de los grandes hallazgos de esta novela, que por otra parte, para gente que no la haya leído, igual tienen la imagen de que solamente oímos hablar, oímos pensar a una mujer. La novela en realidad tiene algunas novedades formales que yo creo que habría que destacar y que en la exposición hemos tratado de rescatar, como por ejemplo que es una novela que empieza con un inicio nada habitual en una novela, que es una esquela. Una esquela de defunción en que se dice que ha muerto don Mario Díez Collado. Después de esta esquela, con la que se abre la novela y que ya para el lector puede resultar un comienzo bastante insólito, pues lo que es propiamente la novela tiene tres partes. Un prólogo y un epílogo que están escritos en tercera persona y donde se muestra el mundo externo de la protagonista, es decir, su marido ha muerto, y lo que se muestra en el prólogo de la novela, por llamarlo de alguna forma, pues es el ambiente familiar de la gente que llega a la casa, los amigos, los conocidos que vienen a dar el pésame. Y la última parte, pues está también contada en tercera persona y es el momento en que la protagonista, Carmen Sotillo, deja como si dejáramos de hablar, de reflexionar frente al cadáver de su marido y de nuevo empiezan a entrar gente en la casa, llegan los de la funeraria, etcétera. Pero la parte central de la obra sí que es este diálogo sin respuesta. Ha habido mucha controversia sobre si es un soliloquio, si es un monólogo, si es un monodiálogo. Bueno, el hecho es que esta mujer habla en primera persona, que se dirige a una segunda, que es el cadáver de su marido, en una larguísima retahíla llena de repeticiones, de frases hechas, de tópicos, y que tienen como última finalidad el hacerse perdonar por su marido, pues una, casi yo diría que ni si llega a ser una infidelidad, pero que dentro de su sistema de valores sí que lo es, y ya intenta en el último momento, cuando ya no es posible, pedirle perdón por ese desliz que ha tenido y que naturalmente iba contra todo el sistema de valores que defiende a lo largo de todo el monólogo o diálogo sin respuesta.
Podríamos decir que Cinco horas con Mario de alguna forma está rayando un poquito en algunos momentos en el humor negro.
Fíjate,
yo por, no esa, llamaría... por ese comienzo con la esquela, por algunas de las cosas que dice Carmen, ¿no? Sobre lo del 600 y cosas así, un poco que nos pueden remitir en algunos momentos a ese humor berlanesco, ¿no?
Sí, fíjate, yo no lo vería así. Es decir, la esquela yo creo que tiene una función, una doble función dentro de la novela. Bueno, aparte de sorprender al lector, pues en este caso tampoco es tan extraño dentro de la obra de Delibes. Delibes, aparte de un escritor estupendo, siempre compaginó la escritura con el periodismo. Fue periodista toda su vida, dirigió el periódico de Valladolid, El Norte de Castilla. Le fue propuesto dirigir El País cuando empezó a funcionar este nuevo medio. no lo aceptó. Le gustaba más quedarse en Valladolid, yo creo. Bueno, pues La Esquela es, no deja de ser un texto periodístico. Y Delibes ya había utilizado textos periodísticos dentro de obras anteriores. Por ejemplo, en La Hoja Roja, la protagonista, que es una criada, aprende a leer, la enseña el señor para el que está trabajando, la enseña a leer con titulares de periódico. Por ejemplo, en Mi idolatrado hijo Sisi, para situar la acción, que es abarca desde los primeros años del siglo XX, pues lo que hace Delibes es poner noticias de periódico que sitúen en contexto lo que va ocurriendo en la novela. Esto por un lado, es decir, el uso de un texto periodístico no era tampoco una novedad absoluta dentro de la obra de Delibes. Sí lo era el que fuera una esquela, que además está reproducida en los moldes convencionales y burocráticos de los periódicos de provincias. Pero es que esta esquela tiene una función muy importante dentro de la obra. Por una parte, es como un censo de todos los personajes que van a aparecer a lo largo de la obra. Es decir, allí se dice quién se ha muerto, cómo se llama su mujer y quiénes son toda su familia, que es de los que se habla a lo largo del monólogo, del diálogo sin respuesta de Carmen. Y por otra parte, La Esquela mantiene pues todos los elementos simbólicos, estéticos, tipográficos de un mundo totalmente jerarquizado, lleno de tópicos, es decir, ahí podemos...
Súper convencional.
Muy convencional, pero que no ha cambiado nada en estos 50 años. Allí se habla de su desconsolada esposa, su eterno descanso, sus... todas estas cosas que se suelen poner en las esquelas y que más o menos nos vienen a indicar pues que todo el mundo está allí muy clarito, la familia doliente, la sensible pérdida, etcétera. Entonces, esta esquela, desde el punto de vista simbólico, lo que hace es presentarnos un mundo lleno de convenciones, que es el mundo en el que se ha movido y se sigue moviendo Carmen, que es una mujer muy aferrada a los principios que le han inculcado en su familia, que son unos principios, pues bueno, muy claritos, cuatro ideas pero bien aprendidas, que hoy nos pueden llamar la atención porque el mundo ha cambiado y que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que una mujer no tiene por qué estudiar. A una mujer, le decía siempre su madre, le basta con saber pisar, saber andar, saber mirar, y con eso ya era una estupenda mujer.
Y una estupenda mujer de un determinado ambiente social, claro, un determinado entorno social.
Esto es lo que no hay que olvidar, que lo que se refleja en la novela es el mundo de la burguesía media provinciana y puesto en boca de una mujer. Y a este propósito conviene recordar una cosa, y es que Delibes empezó esta novela escribiéndola en tercera persona y con Mario Vivo. Y cuando llevó escritas 100 páginas, se dio cuenta de que la novela no funcionaba con Mario Vivo. Entre otras cosas porque podía plantearle algún problema con la censura. Entonces lo que decidió fue matar a Mario y que fuera su mujer, que es la que representa realmente, diríamos, los tópicos, los clichés, las ideas establecidas por el régimen del momento, la que dijera todo lo que dice, de tal manera que a Mario lo conocemos como por reflejo de lo que ella nos dice. En este caso, Delibes ya no iba a tener ningún problema, porque si ella dice cosas como, por ejemplo, España es la que tiene más valores de toda Europa, nosotros tenemos valores para exportar, esas guarrindongas que vienen a las playas.
Ya no lo está diciendo él, lo está diciendo...
No lo dice él,
no.
Lo dice ella.
Claro.
Entonces, ella representa pues el statu quo y él representa una mentalidad mucho más progresista. Esto es lo que se vio en el momento de aparición de la novela. A lo largo de los 50 años esta visión ha cambiado.
Porque además, en un momento dado se convierte en texto dramático.
¿En texto, perdón?
En un texto dramático, se lleva al escenario.
Sí. Poquísimo, muy poco después de haber sido publicada la novela, se hizo una adaptación teatral en la que participaron José Sámano, que fue el productor, Josefina Molina, que fue la directora, y el propio Delibes. Entonces, bueno, pues tuvieron que hacer una reducción bastante considerable del texto, porque allí eran... Es verdad que se tarda en torno a cinco horas en leer la novela, y el texto dramático no podía ser más allá de una hora y cuarto, una hora y media. Pero como es un texto en el que hay muchas repeticiones, porque no deja de ser la expresión de las obsesiones de esta mujer, pues yo creo que no queda dañado el texto, que se entiende muy bien. Y este texto dramático, que se estrenó por primera vez, quiero recordar, en 1979, ha sido repuesto continuamente por la misma actriz, excepto entre el año 2010-2012, que lo hizo Natalia Millán,
Que es Lola Herrera, ¿no?
Lola Herrera, efectivamente, que... Lola Herrera, mujer de Valladolid, que entendió muy bien el personaje, y que 37 años después de haberlo representado por primera vez, el año pasado, volvió a hacer el papel de Carmen Sotillo en Madrid.
Y ya, volviendo un poco a la Biblioteca Nacional y a la exposición, ¿qué nos vamos a encontrar en esta exposición?
Bueno, pues nos vamos a encontrar, yo creo que quizá porque yo he sido profesora mucho tiempo, una exposición muy didáctica. Muy didáctica porque basta con leer la información que se va dando en cada una de las secciones para enterarse muy bien de lo que es la vida de una novela a lo largo de medio siglo. De una novela, además, que, como decías, no solo ha sido novela, sino que ha dado pie a otras muchas creaciones artísticas, de las que luego hablaremos. Entonces, la exposición está dividida en cuatro partes, cuatro secciones. La primera se llama Primeros pasos de una novela distinta y tiene un carácter fundamentalmente epistolar, es decir, debo decir antes una cosa, que quizá la mayor dificultad de esta novela ha sido seleccionar los materiales, porque hay infinidad de documentos en la Fundación de Libes que tienen que ver con esta novela. Concretamente, por lo que se refiere a cartas, se conservan más de 20 cartas entre Miguel de Libes y su editor Josep Vergés, 20 cartas que tratan de algún aspecto de esta novela. Entre las muchas están publicadas, la correspondencia de Libes Vergés la publicó Destino hace años, y al menos 20 cartas tratan de esta novela, y de Libes muestra dos preocupaciones. Una, piensa que va a tener problemas con la censura y de hecho mandó el manuscrito a un censor amigo, que Vergés, el editor, consideró que no hubiera sido necesario, pero bueno. Y las otras cartas muestran la preocupación que tenía Delibes por cómo quería que fuese tipográficamente su novela. Le parecía que tenía que ser de una forma especial y que se marcara bien los párrafos. Como se sabe, pues esta novela empieza con la lectura de párrafos de la Biblia que utilizaba Mario, y esa lectura de párrafos subrayados le da pie a su mujer para empezar este discurso ininterrumpido durante 5 horas. Bueno, hay otra segunda parte en la primera sección, que son cartas que recibe Miguel Delibes una vez que ya se ha publicado la novela. Bueno, yo he seleccionado evidentemente las cartas de remitentes muy conocidas, porque hay muchísimas cartas, y he seleccionado, por ejemplo, y que están en la exposición, cartas de poetas, como por ejemplo Jorge Guillén, Gabriel Celaya, de dramaturgos como Buero Vallejo, de críticos literarios como Fernando Lázaro Carreter o como Gonzalo Sobejano, incluso de personalidades políticas del momento como Gil Robles. Dentro de esta misma parte hemos situado algunas, porque hay muchísimas, algunas de las críticas periodísticas que aparecieron en periódicos del momento cuando apareció la novela, cuando se publicó. Hay una segunda parte en la exposición que se titula Ediciones y traducciones, y trata de mostrar la difusión de la obra a lo largo de estos 50 años. Yo he calculado que se han vendido en España, y quizá me quede corta, como 1,5 millones de ejemplares de esta novela a lo largo de los 50 años. Pero no solo eso, porque, bueno, la ha editado Destino fundamentalmente, pero ha habido ediciones de Planeta de Agostini, de RBA, del Círculo de Lectores. Algunos periódicos hicieron ediciones especiales para sus lectores, como El Mundo o El Norte de Castilla, el de Valladolid. Y luego, en esta misma parte, están las traducciones que se han hecho a otros idiomas. Sabemos que se ha traducido a 17 idiomas distintos. Hemos encontrado ejemplares de 14 de estos idiomas, que son las que se muestran ahí. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, al alemán se han hecho 3 traducciones distintas, al francés otras 3, al italiano 2, al rumano 2, y luego hay traducciones curiosas, como al japonés, al sueco, al noruego. Es decir, está traducida a muchos idiomas. Probablemente sea una de las novelas de Delibes más traducidas. Hay una tercera parte que hemos titulado Lecturas y relecturas. Y en este caso se trata de mostrar el interés que ha suscitado la novela entre la crítica especializada. De tal manera que también en este caso yo he calculado, y me quedo corta seguro, pero hay más de 100 trabajos entre artículos publicados en libros colectivos o en revistas especializadas y libros dedicados íntegramente a la novela. Hay más de 100 trabajos que tratan de esta obra desde distintos aspectos. En este sentido hay una cita que hemos reproducido también de Carmen Martín Gaite, que es muy graciosa, porque dice que 5 horas con Mario es una de las novelas en la que han metido cuchara más especialistas. Y es verdad, porque se ha tratado aspectos muy diferentes de la obra, lingüísticos, literarios, sociológicos, porque da mucho juego. Y la última parte, que se titula dentro de la obra A partir de la novela, bueno, pues son todas aquellas creaciones artísticas que han tenido como punto de partida Cinco horas con Mario. Se dedica un apartado especial a la versión teatral de Lola Herrera, y ahí se pueden ver, pues, desde el manuscrito de la versión teatral, corregido por el propio Delibes, se puede ver también distintos programas de mano, críticas a la obra, carteles anunciadores de los distintos momentos en que se ha representado la obra, tanto por parte de Lola Herrera como por parte de Natalia Millán. Después hay referencias a una película que surgió a partir de la experiencia teatral de Lola Herrera. Es una película que en su momento, creo que es del año 81, pero no me hagas mucho caso, una película que dirigió Josefina Molina, la directora de la obra teatral, y que se titula Función de noche. No sé si te suena.
Sí, 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 pero yo, pero que es como una vuelta de tuerca, ¿no?
Sí, vamos a ver, la función de noche lo han explicado, lo ha explicado Lola Herrera, lo ha explicado Josefina Molina, surgió de la experiencia de Lola Herrera como actriz que encarnaba a Carmen. Y llegó un momento en que ella misma se dio cuenta que lo que estaba diciendo Carmen, de alguna forma lo había vivido ella, es decir, se identificó hasta tal punto con el personaje que pensó en reunirse con su exmarido, con Daniel Dicenta, y hablar entre los dos de lo que había sido su matrimonio. Y de eso trata Función de noche, que fue una película realmente rompedora, porque nadie se había atrevido a contar así en vivo y en directo una experiencia matrimonial que acabó un fracaso.
Nada más real, porque era en pareja, o sea, no era un texto dramático, dos actores en la ficción, eran
era
dos personas
realidad.
Que habían tenido una relación en el mundo real. Sí, sí.
De todas formas, lo que hay que dejar muy claro es que Función de noche no es Cinco horas con Mario, tampoco es la función teatral, sino que es una película que surgió de la experiencia de la actriz que encarnó a Menchú.
Es lo que hoy se habría llamado en las series de televisión un spin-off.
Bueno.
Una cosa así.
Algo así.
Un spin-off.
Curiosamente, la exposición acaba con algo que no mucha gente conoce, y es que un compositor actual, Jorge Grundmann, ha hecho una versión operística de Cinco horas con Mario que está pendiente de estreno, pero que está acabada. Y allí aparece
Horas con Mario, que no es otra que la Biblioteca Nacional de España.
Bueno, yo puedo hablar de la Biblioteca Nacional, decir cuatro generalidades sobre lo que es la Biblioteca Nacional, y hablar de mi experiencia como usuaria de la biblioteca. Bueno, la biblioteca es una institución, creo que es una institución, un organismo autónomo, pero que está integrada dentro del Ministerio de Cultura y que tiene como función, pues, conservar, salvaguardar toda la producción, no solo bibliográfica, porque hay también fondos sonoros, fondos cinematográficos, hay una hemeroteca, pues custodiar todos estos fondos que están amparados en una, no sé si se llama ley vigente, que es el depósito legal. Todas las obras escritas, y no solo escritas, que se publican en España, tienen la obligación legal de depositar un ejemplar en esta institución. Entonces, la biblioteca conserva, guarda, restaura cuando es necesario todos los fondos que tiene, y además los pone a disposición del público. Yo, como usuaria, debo decir que en este momento funciona maravillosamente. Basta con tener un carné, que es muy fácil conseguir, y se puede acceder a la sala de lectura mediante préstamo. La biblioteca tiene la mayoría de sus fondos en la sede central, que está en el Paseo de Recoletos, en el número 20, y tiene también otros fondos documentales en Alcalá. En el caso de que un usuario necesite un libro que está en Alcalá, se lo traen de un día para otro. Y la biblioteca no solo tiene este servicio de préstamo de libros, incluso de préstamo internacional, que se puede pedir a otras universidades, a otras bibliotecas, sino que tiene generalmente exposiciones que son gratuitas, de acceso libre, y que tienen que ver, pues, con el mundo de las letras normalmente.
Pues Amparo, te agradecemos muchísimo que nos hayas contado de una manera tan pormenorizada esta exposición y que nos hayas introducido un poquito en lo que es
en la novela. Que yo invitaría a que la gente visite la Biblioteca Nacional por curiosidad. Es un edificio precioso. En este momento hay, aparte de esta exposición, hay otras dos muy variadas, una sobre flamenco y otra sobre la historia de España de Alfonso X, del siglo XIII. Entonces son exposiciones muy variadas. Yo creo que de las que se puede aprender mucho. De hecho, van muchos estudiantes de enseñanza secundaria con sus amigos, mucha gente mayor. Y bueno, es una forma de acercarse a la cultura sin grandes problemas. Está muy bien comunicada, está en el centro de Madrid y los visitantes son muy bien recibidos.
Pues también recibida como has sido tú hoy aquí. Te agradecemos mucho tu presencia en la emisora y nada, y esperamos que esta exposición tenga muchísimos visitantes y que esos visitantes lo disfruten tanto como lo hemos disfrutado nosotras.
Y que se animen a leerlo.
Claro que sí.
Muchas gracias a vosotros.
Continuamos con Teresa Ecobo, que nos trae la actualidad informativa. Bienvenida, Teresa.
Buenos días, Paloma. Comenzamos con una convocatoria de gran interés y es que el Banco Santander ha convocado más de 1,000 becas dentro de la séptima edición de su programa de movilidad internacional e intercambio de universitarios dirigido a estudiantes en España que quieren estudiar en otros países del espacio iberoamericano. Así se ha abierto el plazo para solicitar una de las 933 becas Iberoamérica Santander Grado, con una dotación de 3.000 euros cada una, y una de las 100 becas Iberoamérica Santander Investigación, que tienen una cuantía de 5.000 euros. De este modo, los alumnos de las universidades españolas que obtengan la beca de grado podrán realizar una estancia de 6 meses en universidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú, Portugal, Puerto Rico y Uruguay, mientras que las ayudas de investigación facilitarán una estancia de 2 meses para profesores e investigadores y de 4 meses para los alumnos de doctorado en algún centro de investigación o universidad iberoamericana de un país distinto al de origen.
En la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, la igualdad de género y particularmente la igualdad en el campo de las ciencias cumplen un papel fundamental para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con la meta de lograr una participación real y equitativa de las mujeres y las niñas en este campo de gran importancia para el desarrollo de la humanidad, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 11 de febrero como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. De acuerdo a un estudio realizado en 14 países, las probabilidades de que las mujeres opten por seguir una carrera de ciencias son mucho menores que las existentes para los hombres. La falsa creencia de que las denominadas carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, son carreras de hombres y los prejuicios sociales determinan un alejamiento de las mujeres que elegirán otras opciones. Cuando una profesión es asociada únicamente a un género, es difícil pensar que el género opuesto logrará visualizarse en esta posición. En España, las celebraciones comenzaron el pasado 6 de febrero y se extenderán hasta el próximo 16, pero las actividades centrales se desarrollarán hoy sábado. Charlas, talleres, actuaciones, concursos, encuentros con científicas, mesas redondas y otras tantas actividades se desarrollarán mañana con motivo de este día que concentra en este 11 de febrero esfuerzos que se realizan durante todo el año.
La Universidad de Navarra celebra las jornadas interactivas de cirugía para estudiantes en las que participan universitarios de toda España y que incluyen cirugías en directo, talleres prácticos y ponencias de los cirujanos Pedro Cavadas y Diego González Rivas. Las actividades incluyen por primera vez para universitarios la retransmisión de operaciones quirúrgicas en directo desde la Clínica Universidad de Navarra, así como diferentes talleres prácticos y conferencias magistrales a cargo de reconocidos especialistas. Las jornadas han sido organizadas por estudiantes y médicos residentes con ayuda de especialistas de la Clínica Universidad de Navarra y profesores de la Facultad de Medicina, con el objetivo de ampliar los conocimientos quirúrgicos de una forma interactiva. A ellas asisten cerca de 350 alumnos procedentes de facultades de medicina de las universidades de Valladolid, Málaga, Santiago de Compostela, CEU Cardenal Herrera, Valencia, Alcalá de Henares, Autónoma de Madrid, San Pablo CEU, Complutense, Francisco de Vitoria, Europea de Madrid, Rovira y Virgili, Jaume I, Zaragoza, Murcia y Salamanca.
Almudena Olaguibel, especialista en políticas de infancia de UNICEF, cuyo estudio se basa en los datos de la Fiscalía General del Estado, indica el aumento de niñas españolas que han caído en redes de trata que se dedican a la explotación sexual infantil. Según esta experta, el tipo de captación se parece al de las niñas de Europa del Este y es el método del conocido como Loverboy, un chico que las enamora, las agasaja, promete que se van a escapar juntos a un sitio mejor y al que ellas creen. Los Loverboy juegan un papel clave porque tienen mucho predicamento, sobre todo en niñas de entornos menos favorecidos. Olaguibel indica que lo más urgente es identificar a las víctimas menores de edad, tener una mirada de infancia, e indica que ante la posibilidad de tener conocimiento de uno de estos casos hay que llamar a la policía y que estos avisen a una ONG y esta se hará cargo avisando a otros implicados hasta atajar el problema.
Esta semana miles de alumnos y docentes de los colegios pertenecientes a escuelas católicas en la provincia de Córdoba han protagonizado una jornada reivindicativa en la que han leído un manifiesto en defensa de la educación concertada ante el posible cierre de unidades por parte de la Junta de Andalucía y de la no renovación de algunos de los conciertos. Un documento que recoge 11 reivindicaciones en el que se defiende por encima de todo el derecho de las familias a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, amparados en el artículo 27 de la Constitución. Asimismo, en el escrito se niega el carácter elitista o clasista del que se acusa a este tipo de centros y se recuerda que los colegios concertados apuestan por una educación inclusiva, solidaria y pionera en la atención a la diversidad.
Una semana más en Viva la Educación hablamos con Claudia Pariente, comunicadora social, especialista en salud pública, creadora y directora del espacio Entre Mamás. Buenos días, Claudia.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días.
Bienvenida a Viva la Educación y gracias por atendernos esta semana, que sabemos que tienes una mañana complicadísima.
Efectivamente, pero aquí estoy, a la orden.
Bueno, pues muchas gracias. Claudia, hoy nos gustaría mucho que nos hablaras de un tema poco conocido y que es el que se denomina estrés de separación, que es algo que no conoce mucha gente, pero que estaría muy bien que nos explicaras.
Pues sí, Paloma. Bueno, es un poco la continuación del tema que hablábamos la anterior semana, del cuidado de nuestro bebé por una tercera persona o cuando tenemos que dejar a nuestro bebé en otro ámbito, en otro hábitat que no sea el de su casa, el de su hogar, donde tiene él un espacio conocido. Hablábamos y hemos hablado en los programas anteriores de lo importante que es para un bebé sentirse conectado con su madre. En cuanto nace, este bebé está fusionado con su mamá y con esa figura principal de apego, que habitualmente es la madre, y entonces pues a el bebé no le gusta estar separado de su mamá, necesita estar en constante contacto, despertarse muchas veces por la noche, darse cuenta de que su madre está ahí presente y de que no ha sido abandonado. Esta es una conducta instintiva propia del ser humano desde hace millones de años que ha servido para su supervivencia. Lo que sucede, a medida que el bebé va creciendo y se va haciendo cada día un poquito más mayor, se va dando cuenta de que además de él mismo y del entorno que le rodea, hay cosas conocidas, cosas desconocidas y cosas pues que no le gustan. Hacia más o menos los 8 meses, nuestro bebé puede empezar a sentir rechazo por algunas personas o gente que le hable o que se acerque a él y que a él no le guste, no le parezca alguien amable o no le guste simplemente cómo se han dirigido a él. Esto no nos tiene que sorprender ni parecer extraño, porque realmente se trata de una conducta habitual, se llama normalmente angustia de separación, y ocurre también cuando la madre deja al bebé con una persona que el bebé no conoce. Además de no ser una conducta fuera de lo habitual, es decir, casi todos los bebés presentan esta conducta, es una conducta que nos está diciendo la vinculación que tiene con esa figura principal de apego. Por lo tanto, es una cuestión saludable que el bebé sienta esto. Muchas veces decimos, ay, este bebé está muy enmadrado. Y lo que deseamos nosotros desde la salud es que ese bebé esté enmadrado, que ese bebé reconozca una figura principal de apego, se sienta especialmente vinculado a esta figura y no le guste ir con figuras distintas a esta figura principal.
Yo he conocido el caso de unos niños gemelos que tuvieron, por un problema de estrés de separación, un brote de psoriasis, que es una enfermedad autoinmune de la piel que se manifiesta después de momentos en los que se sufre mucho estrés. Las consecuencias del estrés de separación pueden llegar a tener consecuencias físicas.
Algunas veces puede ser que, por ejemplo, el bebé pues presente molestias en el momento de dormir, incluso terrores nocturnos si es un poco más grande. Es decir, hay un montón de circunstancias que nos están avisando que este bebé lo que necesita es estar cerca de esa madre, cerca de su mamá y de quien está principalmente cuidándolo. No todas las veces esto es posible, es decir, tal y como está construida la sociedad hoy en día, a las 16 semanas nos tenemos que reincorporar y ese bebé tiene que quedar al cuidado de alguna otra persona. ¿Cuándo hay un problema de salud, como tú dices? Pues, por ejemplo, en las separaciones largas y repetidas. ¿Por qué? Porque produce una reacción más intensa y entonces, efectivamente, el bebé puede incluso sentirse enfadado con la madre o puede sentir que no ha sido cuidado. Esto puede derivar, efectivamente, en un estrés e incluso en una situación psicosomática que debe ser siempre valorada por el pediatra, entendiendo además el contexto en el que está ocurriendo esta situación, ¿no?
¿Y cómo se puede, de alguna manera, contrarrestar, ¿no?, esa separación, que en muchos casos es, no voy a decir obligatoria, pero que no se puede evitar porque la madre tiene que reincorporarse al trabajo y tiene que dejar al niño con un tercero? ¿Cómo se puede intentar paliar, los efectos de esta separación forzosa?
Bueno, en primer lugar, es importantísimo pensar en aquella persona que va a sustituir a la madre mientras el bebé esté a cuidado de otra persona. Como decíamos en el anterior programa, es importante tener que ese bebé tenga una relación de confianza, una relación de vinculación previa, antes de la separación de la madre. No siempre esto sucede, pero en las guarderías especialmente dejamos a nuestros hijos de un día al otro y esto es absolutamente contraproducente. Deberíamos siempre intentar, en la medida de nuestras posibilidades, hacer esa integración al grupo todos juntos, es decir, que la madre pueda quedarse con ese bebé durante un tiempo, que ese bebé pueda explorar y sentir una vinculación con la persona que se va a quedar a cargo y entonces hacer una retirada poco a poco. Luego, otra cosa importante es la calidad que tiene esa relación madre-bebé, el estar juntos, el estar acompañados uno al lado del otro, el que bebé esté tranquilo y esté feliz con su mamá, puede luego dar lugar a que ese bebé tenga una reacción de separación normal, que es pues la de estrés y la de no le gusta estar lejos de su madre. Esto hay que tomarlo siempre desde el punto de vista de la salud y pensar que esa reacción es normal, es habitual y que no significa nada malo.
Y sobre todo, y no decirle a esas madres o a esos padres que tienen que separarse de esos niños y que sabemos que es una experiencia dura, que si el niño tiene mamitis, que si está mal educado, que tal, que no sé qué.
Efectivamente, porque además esto se dice mucho a las madres, este niño está enmadrado, este niño no le cojas en brazos, que se va a acostumbrar. No, al revés, la táctica tiene que ser exactamente la contraria. El bebé debe acostumbrarse a los brazos de su madre, debe acostumbrarse a que tiene un entorno familiar querido, amable, que le sostenga, que le entiende, que le quiera. Y pues a partir de ahí, su sentimiento de seguridad con el resto de la sociedad, sus relaciones con otras personas van a ser seguramente saludables y efectivas y buenas en el resto de su vida.
Pues Claudia, muchas gracias por tu intervención de hoy. Seguiremos humanizando esta sociedad y nada, y te deseamos un estupendo fin de semana.
Gracias Paloma por contar conmigo y hablamos la próxima semana.
Estás escuchando Radio Internacional.
Y continuamos hablando con uno de mis temas favoritos en educación, que es la educación en casa. Y vamos a hablar con Laura Mascaró, que es jurista, escritora y madre y autora del libro La desescolarización interior. Buenos días, Laura.
Muy buenos días.
Bienvenida a Viva la Educación.
Gracias.
Laura, ¿nos podrías comentar, nos podrías desde tu perspectiva contar qué es la educación en casa, qué es el homeschooling?
La educación en casa, pues es muy sencillo. A la gente le gusta entenderlo a veces, pero es tan sencillo como educar a tus hijos sin llevarlos a la escuela. Luego, a partir de aquí, todos son diferencias. Cada familia lo hace como mejor considere. Siempre yo creo que lo que tenemos en común es que procuramos dar una educación personalizada según las necesidades de cada niño. Y no es más que eso.
Y no es nada más y nada menos que eso. Uh-huh. La educación en casa, además, lo que se conoce en otros países como el homeschooling, es pues una expresión de la libertad educativa.
Sí, es una expresión de la libertad educativa y sobre todo muchas veces es una necesidad también. Porque hay que tener en cuenta que igual en Estados Unidos no es tan así, pero en España sí hay mucha gente que llega a la educación en casa porque ya ha probado el sistema y ha tenido dificultades que no se han sabido resolver y ante la necesidad de hacer algo con su hijo no les ha quedado otra opción que esta. Luego habría que preguntarse por qué esa gente normalmente no vuelve al sistema y es porque esto funciona bien.
Y ya apelando a tus conocimientos como jurista, ¿en qué situación se encuentra este tema? En España.
En España tenemos una situación bastante compleja. La ley realmente lo que dice es que hay que escolarizar de los 6 a los 16 años. Esto no daría cabida al homeschooling en España. Es cierto que en otros países lo que hacen es interpretar que la educación en casa es escolarización en casa, con lo cual ya esto encajaría con la letra de la ley. Siempre es una cuestión de interpretación. La ley dice que hay que escolarizar, entonces es ver cómo se interpreta el concepto de escolarizar. En otros países se interpreta que tú puedes escolarizar en tu casa, es decir, se distingue entre que esté yendo a un centro fuera de tu casa con profesionales o que tú le estés educando, pero que lo realmente importante es que le eduques. En cambio, en España se confunde un poco los fines con los medios. Para mí, la escuela es un medio para alcanzar un fin, que es la educación. Y sin embargo, a veces se interpreta como si fuera el fin en sí mismo y solo miran si vas o no vas al cole. Entonces, la ventaja que tenemos, entre comillas, es que normalmente no hay una persecución. Realmente muchas familias nunca tienen ningún tipo de problema. La dificultad aquí está en que, como la ley no contempla la opción de educar en casa, no hay un trámite previsto para sacar a un niño que ya está dentro del sistema. Y aquí es donde algunas familias tienen dificultades a veces.
Entonces, lo más sencillo para los padres que quieran elegir esta opción es directamente no empezar metiendo a los niños en el sistema en primero de primaria, eso ni antes.
Lo más sencillo es no escolarizar. Si puedes nunca, es lo mejor. Pero aún así, aunque no escolarices nunca, yo siempre recomiendo que te informes muy bien de cuál es no solo la ley, sino de cómo se está aplicando la ley, que muchas veces son cosas diferentes. Y que por eso algunas familias pueden educar en casa y a otras les obligan a escolarizar, que es la gran injusticia que vivimos en este momento, que no sabes muy bien a qué atenerte.
¿Y a qué familias y en qué circunstancias, en qué casos, en qué supuestos se puede dar esa escolarización forzosa de estos niños que están recibiendo una educación en su casa?
No, realmente depende de eso. Hay familias que nunca tienen ningún tipo de problema. Si lo quieres sacar del cole, el colegio está obligado a activar el protocolo de absentismo. Por eso las familias que quieren educar en casa, es importante que conozcan qué protocolo se les va a aplicar a ellos, que eso depende del lugar donde residan, porque el protocolo es municipal y en su defecto autonómico. Entonces hay que conocer eso, porque el colegio está obligado a activar este proceso que puede acabar en la Fiscalía de Menores y puede acabar en un juicio. Yo digo que son los menos, pero que es importante estar informado para saber qué puede pasar.
Hay que entender que estos protocolos existen básicamente para proteger a menores que están en riesgo de exclusión social o que están en riesgo en general. Lo que pasa es que claro, los padres que eligen educar a sus hijos en casa precisamente están en una situación totalmente contraria, de absoluta dedicación y compromiso con la educación y con estar tiempo con sus hijos.
Eso es. Por eso a nosotros nos gustaría que los protocolos especificaran, como antes especificaba el protocolo de la ciudad de Barcelona, especificaba que si el niño estaba realmente siendo educado, se cerraba el expediente de absentismo, que eso no era absentismo. Entonces, nosotros somos los primeros interesados en que se nos desvincule del absentismo y del abandono, que es lo otro que te imputan. Si llegas a juicio, te imputan abandono de familia, que es surrealista.
Lo que pasa es que es tan sencillo de...
La ley no lo especifique, estamos en teoría en el mismo barco.
Lo que pasa es que yo creo que es tan sencillo de demostrar que ese niño no está abandonado, sino todo lo contrario, como bueno, pues como que vean al niño, que vean cómo es, cómo se expresa y cómo y en qué estado está, ¿no?
Sí, realmente los procesos por abandono nunca prosperan. Y eso, o sea, dentro de lo malo y dentro de lo desagradable que es un proceso judicial y muy especialmente un proceso penal, que siempre es algo que impone mucho respeto, que da miedo, dentro de lo malo la ventaja es esa, que si te imputan un delito de abandono sabes que a menos que haya algo más que solo no ir al cole, eso lo tienes ganado. A veces van por lo civil y ahí ya es más complicado porque realmente la letra literal de la ley lo que dice es que hay que escolarizar y eso no lo estamos haciendo. Entonces ahí ya no es tan importante el demostrar que realmente ni hay abandono ni hay falta de educación, porque si se interpreta la ley literalmente, pues no la estamos cumpliendo.
Y ahora, yéndonos ya a lo interesante, los niños que se educan en casa son niños que
son gente normal.
Son gente normal, que están socializados, que terminan, sí, que terminan un ciclo formativo normal como el resto de los niños. Lo que pasa es que sin ir a la escuela, que aprenden cosas, que aprenden mejor.
Sí. Bueno, lo de que terminan un ciclo escolar normal, ahí ya no tanto, porque tenemos cierta dificultad para acceder a los títulos, que esa es otra de nuestras reclamaciones como colectivo, el que nuestros hijos se puedan examinar como cualquier otro a los 16 años por libre, que eso es algo que en España había existido siempre. La enseñanza libre había existido siempre. Tú podías estudiar en tu casa y luego ir y hacer el examen.
Y además, hasta el año 72 estaba contemplada la educación en casa como una posibilidad.
Claro, es que es una cosa que la sociedad española ha sido muy normal. Y yo creo que se ha cogido algo que obviamente es muy loable, pretender la democratización de la educación y que todo el mundo pueda tener acceso a la escuela, pero yo creo que se han pasado un poco para el otro lado y ahora en vez de darte la posibilidad es que te obligan. Y ahí es donde yo creo que está el error. Que dar opción a todo el mundo está muy bien, pero obligar a todo el mundo no está bien porque la escuela es solo uno de muchos medios para alcanzar la educación.
Laura, nos parece interesantísimo este tema y nos encantaría seguir hablando. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo, pero
bueno, cuando quieras volvemos.
Bueno, pues yo quiero ya. Así que te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, porque sabemos que eres madre y que te estás ocupando de tus hijos y uh-huh. Esperamos que tengáis un estupendo fin de semana. Gracias, Laura.
Muchísimas gracias, igualmente.
¿Estás escuchando? Radio Internacional.
Que se está portando fatal una vez más. Teresa Cobona, dirección, y yo, Paloma Sainz, os agradecemos que hayáis estado una semana más con nosotros y esperamos encontraros aquí la semana que viene de 9 a 10 en Viva la Educación, con toda la actualidad y todo lo que hay que aprender dentro y fuera de las aulas. Os dejamos con Paco Serrano en la cena global y os recordamos que estamos en Radio Internacional de España 92.9 de FM, tu radio, nuestra radio. Jesús, que te portas fatal, Teresa, que se porta regular, y yo, la clase ha terminado. Class is over, check it.
Estás escuchando Radio Internacional. Dinámica, comprometida y con mucho estilo. Radio, nuestra radio.
Si ha comprado un vehículo del grupo Volkswagen, si ha invertido en productos tóxicos bancarios, preferentes, acciones, fondos de inversión, si tiene hipoteca con cláusula suelo o multidivisa, nosotros le recuperamos su dinero. Somos abogados expertos bancarios y en responsabilidad civil. Cientos de sentencias ganadas. No lo dude. Llame ya a nuestro bufete. Grupo Iberiuris. 91-770-3465. 91-770-3465. O iberiuris.net. Una sola llamada y recuperará su dinero.
Ya han llegado las rebajas a Sexta Avenida.
Firmas exclusivas ahora con descuentos de hasta el 70%. Además, tenemos divertidos talleres infantiles los viernes y sábados. También los sábados actuaciones para que los más peques se lo pasen en grande.
Sexta Avenida, tu plan para el fin de semana.
Avenida de la Victoria, número 2, El Plantío. Más información en sextaavenida.com.
La torre de la Catedral de Ulm, en Alemania, es la torre de iglesia más alta del mundo. Para acceder a ella hay que subir 768 escalones hasta los 150 metros del mirador de la catedral y los 161 metros de altura que alcanza el pináculo de la torre. Así, Ulm ostenta el título de la catedral más alta del mundo. Fue comenzada en el siglo XIV en estilo gótico y estaba previsto que su altura fuera más reducida, pero los responsables de su construcción decidieron elevar la altura de sus torres para superar a las de la Catedral de Colonia. Se terminó en el siglo XIX y en 1890 se colocó la última piedra. Si bien fue planeada como iglesia católica, tras la reforma de Lutero en 1529 pasó a ser una iglesia luterana.
Estás escuchando Radio Internacional 92.9.